Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Son las 7 y 4, 6 y 4 en Canarias, con 4 de retraso, la ronda informativa de Tiempo de Juego y con la 11.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, la ronda de la 11 y la del cuponazo. Cada viernes, escúchame bien, puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. ¡Cuponazo! ¡Sé rico en vivir, hombre!
Claro.
Por cierto, enhorabuena a la 11. Los locos de la radio tienen una cita. A partir del próximo martes se inaugura una exposición de la 11 en homenaje al mundo de la radio. Se llama Toca la Radio. Y hay un rinconcito solo para Pepe Domingo Castaño. Pero hecho con todo el cariño del mundo y con todo el gusto. Esta exposición se va a abrir en el centro de Madrid. Lo digo magia, para los que estén por Madrid o vayan a pasar, si quieren, y son locos de la radio de acercarse, es en la calle Recoletos 1. O sea, aquí pegado a Cibeles. La ronda informativa. Jornada 11, segunda división. Burgos 3, Villarreal B 2. Andorra 2, Alcorcón 0 y Eldense 1, Elche 1. Estos ya finalizados, en juego Eibar, Huesca, Óscar.
En Ipurúa, 35 minutos, primera parte, no hay tiros a puerta, por lo tanto no hay goles, Eibar 0, Huesca 0.
En Leganés, Leganés Amorebieta, Santi.
En el Municipal alcanzamos ahora mismo el minuto 36 de la primera parte, está ganando el Lega con una exhibición de Miguel de la Fuente, Leganés 2, los dos de Miguel, Amorebieta 0.
En una hora y 40 minutos juega España contra Noruega en Noruega. En 10 minutillos o así, Miguelito nos pedirá paso con la alineación de la selección española. En nuestro grupo se ha jugado ya el Georgia 4, Chipre 0, que era para ver quién era peor de los dos. Pues claro, como en uno juega Kvaratskhelia, es peor el otro. Chipre se queda última con 0 puntos. ¿Y de los dos que hay en juego ahora mismo, cómo van?
Pues el Suiza-Bielorrusia va ganando Suiza 1-0, marcó Shakir en la primera parte, y el República Checa-Islas Feroe sigue sin gol, el minuto 47 de partido, República Checa 0, Islas Feroe 0.
Baloncesto, Manresa ganó por 1 al Palencia, el Real Madrid por 14 al UCAM, esta tarde Baskonia ha ganado por 5 en Zaragoza, y debería estar terminando o terminado el partido de Lugo, Breogán-Valencia, Álvaro.
Acaba de rematar Paco con victoria de Valencia por apenas 2 puntos. Tuvo Breogán la última posesión para empatar o para llevarse el partido. Partido de muchos errores. Ya digo, ganó Valencia. Breogán se queda con solo una victoria. Valencia suma su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones. Partido no fue precisamente una oda ofensiva. 59 Breogán, 61 Valencia.
Vaya. 5-9-6-1 ganó Valencia. ¿Cómo va el Gran Canaria? Barça, Juan Fran.
4 minutos 15 segundos para el final del segundo cuarto. Gran Canaria 24, Barça 28.
Primera Federación, ¿cómo va el Deportivo de La Coruña?
Al descanso está 0-0, pero eso sí, con uno menos. Está jugando el Depor con 10 desde el minuto 12 de partido. Ponferradina 0, Deportivo de La Coruña 0.
Y el clásico del fútbol femenino, Atlético Madrid-Barça, Nacho.
Está sufriendo mucho ahora el Atlético de Madrid porque el Barça está apretando, pero de momento sin éxito. Minuto 35, Atlético de Madrid 0, Barça 0.
En rugby ha terminado Inglaterra y me he perdido cómo ha terminado. Iba ganando por 6, 30-24, y se metería en semifinales contra el vencedor de la última cita de cuartos de final dentro de 2 horas. Francia, la organizadora, contra Sudáfrica, la última campeona del mundo. ¿Cómo ha terminado?
Tal cual has dicho, 30-24, victoria para Inglaterra.
Pues primera del hemisferio norte que se mete en semifinales, la otra semi, recuerden, es Argentina contra Nueva Zelanda. Hasta aquí la ronda.
La ronda, la de Tiempo de Juego, la de la 11, la del cuponazo. Juega el cuponazo, que cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. ¡Cuponazo!
¡Cuponazo!
¡Hay gol en Ipurúa!
¡Gol del Huesca! Era el primer córner que botaba el equipo ostense. Lo puso Óscar Sierva en el primer palo. El balón salió rebotado, creo que definitivamente, y de espaldas ha sido Joaquín Muñoz el que ha introducido el balón en la portería de Lucas Zidane. Se adelanta el Huesca, minuto 38, primera parte, Eibar 0, Huesca 1.
El partido de la eficiencia tiene ganador, la aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan, porque utiliza la energía más limpia y renovable. El aire Ecodan es tu aerotermia, cuando sabes que utilizas el sistema más eficiente. Hey.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Me propone Ángel Cabeza que la inteligencia artificial haga el cuncito de Antonio Ruiz a Vinicius. No estaría mal, ¿eh? Estaría mal, a ver si le pilla algo por esta semana. Está esperando ya Poli Rincón, ¿no? Pues vamos con Poligramas. ¡Ay, qué bonita esta canción! Tiene años, pero me encanta. ¡Hola, Poli!
Buenas tardes a todos. Estoy aquí ahora mismo... la canción es preciosa, Coming Home, ¿verdad? Qué bonita,
sí,
es. Es muy, muy bonita. Claro, cuando se la mandé el otro día a Jorge, igual que la película, pues me ha creado un problema. Ahora mismo tengo un conflicto hoy y ahora mismo... completamente extraordinario.
¿Qué te ha pasado?
Porque yo tenía pensada la película que se llama Todo sobre mi padre, la de Robert De Niro.
Sí.
Pero claro, yo estaba bien el otro día con mi familia, después de comer, con, o sea, tú sabes, con las chucherías, con todas las niñas por allí, para arriba y para abajo, bueno, todos mis nietos por aquí y tal, sin ninguna pretensión, absolutamente nada. Pero según he estado aquí sentado y según he estado pensando y según he estado oyendo todo lo que he estado oyendo, lo de James Bond, lo de la inteligencia artificial, todo, todo. Joder, me da cuenta que la película es un truño extraordinario, macho.
¿Cómo se ha dicho que se llama? ¿Todo sobre...?
Claro, se llama Todo sobre mi padre, la que ha hecho Robert De Niro ahora. Que
no
es muy parecida, ¿te acuerdas? A los padres de ella y todo,
sí,
la que hizo todo
vale,
el
vale,
estilo.
Rollo
tal.
Comedia,
a ver, es que el sábado no había liga, dices, el Fórmula 1 tampoco, prácticamente no había ninguna cosa que mereciera mucho la pena. Y yo cuando la vi dije, bueno, pues ya está, pero siempre he pensado en el sábado, no sé por qué, como estoy acostumbrado a hacerlo el sábado, pues en el sábado, claro. ¿Pero qué ha pasado? Que ahora me he sentado aquí y empecé a escuchar y digo, ¿a quién le recomiendo yo este truño, macho? Pero si es que la película no vale para nada.
¿Es de cine-cine o es de plataforma?
Es de cine-cine. Bueno, está en Amazon, pero o sea, pero escúchame, es que claro, yo la vi el otro día de otra manera y la vi con otros ojos, la vi con todo completamente diferente. Y el rato que llevo aquí, llevo pensando y digo, como un domingo...
O sea, en directo no te ha parecido una pérdida de tiempo de tu vida.
No, porque es lo que te he dicho, estaba con toda la familia, estábamos todo y bueno, claro, pues ves pero no ves. A ver, la película tiene cosas de risa muy buenas, es una película que ya te digo, si no tienes ninguna pretensión, si no estás con la familia, con lo que te he dicho, con las chucherías, con todas las cosas estas y todo el rollo, y un sábado que no hay prácticamente nada, pues mira, se la puedes recomendar a la gente a la una y media que la hacemos, las dos. Digo, pues mira, tiene una peliculita para verlo con la... Pero claro, hoy ya domingo, a las 7:30 de la tarde casi... ¿Cómo le recomiendo este truño a la gente? Es que no se lo puedo recomendar. Lo mejor es que le puedo decir que no la vean, porque es que la película es mala, no. Lo siguiente, se te hace larga. El otro día me pareció más corta. Te lo digo en serio. Yo miré luego la hora, era una hora y media, tampoco era mucho, pero el otro día me pareció muy corta. Hoy ya me parece, una hora y media me parece, pues muy larga, muy larga. Es parecida, como te he dicho, a Los padres de ella, pero no tiene, vamos, ni se parece absolutamente en nada. Yo creo que Robert De Niro no llega a contactar, porque él es él solo cuando sale en una película y sale en la pantalla Robert De Niro. Para mí siempre será Robert De Niro, eso es evidente. Pero claro, los que la han puesto al lado o no tienen química con él o no tienen nada, es una cosa rara. Uno que se llama...
Si el guion es malo, es malo. Si te hace gracia,
no, pero tú sabes que muchas veces tú pones una figura como Robert De Niro y le rodeas de gente más o menos que le siga el ritmo y que sea capaz de acoplarse con él, y joder, Los padres de ella a mí me pareció muy cachonda, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Terapia peligrosa.
Terapia peligrosa, buenísima también. Pero claro, aquí le han puesto un tal... A ver si te digo el nombre, porque dije no me lo apuntaba. Me lo iba a apuntar, pero no me lo apuntaba, no sé por qué. Se llama Sebastián Meniscalao o Meniscalco o Minis, una cosa así, una Minisculco o Menisco o no sé cómo será, una cosa como esa, no sé. Y es el que ha escrito la película y el que la dirige prácticamente y actúa con él. Pero hombre, el pobrecito mío es que es uno de los humoristas de moda ahora mismo en el mundo de Hollywood y todo el tema este, pero el pobre muchacho no da a nada. Luego los demás que hay al lado, una que trabaja la de Sexo en Nueva York, otra que se llama, no me acuerdo cómo se llama la otra, la que sale de novia, que se quiere casar, pues todo va, que le quiere pedir el anillo de la madre a Robert De Niro, y como él es italiano, auténtico, de los genuinos de toda la vida, pues le dice que para darle el anillo de su madre, con el que se había casado su abuela y todo el tema, pues tiene que conocer a la familia de ella. Y entonces tienen mucha pasta, son muy ricos, de Estados Unidos, y claro, se lo llevan un fin de semana a Robert De Niro, se lo llevan allí, a la finca. Y hay escenas, me estoy acordando que hay algunas escenas muy buenas. Hay algunas escenas muy buenas.
Todavía te vuelve a gustar.
No,
dime cuántos hipólitos le pones antes de que
vuelvas a cambiar. Le pongo 11 como mínimo.
O sea que no te ha gustado nada, vale.
Exactamente.
Luego te diré a comentar el partido de España, anda.
Totalmente, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Ahora nos vamos a Obramat.
Vamos con Obramat, donde compran los profesionales de la construcción y la reforma. A ver cómo andáis de memoria. ¿Os acordáis del hat-trick de facilidades al comprar en Obramat Online a través de obramat.es?
Claro.
¡Uno!
¡La transferencia!
En Obramat Online puedes pagar con transferencia bancaria y, por supuesto, también con tarjeta de crédito. ¡Dos!
¡Pacta la entrega!
Puedes recoger tu pedido en 2 horas en el almacén que mejor te venga o que te lo lleven dentro del compromiso entrega 24 horas de Obramat. Y tres...
¡Un solo clic!
En un solo clic, el presupuesto que has hecho en Obramat Online se convierte en pedido. Obramat te lo pone así de fácil en 34 almacenes en toda España y a cualquier hora en obramat.es.
Obramat.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
En cualquier momento puede que interrumpamos esta ronda de corresponsales. Habréis hablado hoy por Europa. Porque nos pide paso Miguelito, que queda 1 hora y media para que empiece el partido de España y hasta ahora suele salir el 11 de la selección de La Fuente, de Luis de La Fuente. Pero vamos a empezar a ver de qué se habla en Alemania. Bueno, en Alemania en realidad es que se nos ha ido Rosalía a Polonia, que hay elecciones en Polonia. ¿Está por ahí Rosalía Sánchez?
Sí, sí, aquí estoy.
¿Cómo va la jornada electoral?
Bueno, pues con récord de participación, hasta 12 puntos más que en las elecciones anteriores. Colas en los colegios electorales y mucha expectación, no solo en Varsovia. A ver, esto que se está votando afecta a toda Europa, porque las dos partes enfrentadas en una las encuestas dan con mucha polarización, más, aunque gane Ley y Justicia por un poco más de porcentajes, hay otra plataforma más a la izquierda que podría formar gobierno. Y lo que se está jugando aquí es o un gobierno nacionalista de uñas con Bruselas, o un gobierno, digamos, más mirando a Occidente y más europeísta. Sí. Y además, un punto muy importante, junto a las elecciones se celebra un referéndum. Y una de las preguntas del referéndum es si quiere usted que Polonia acepte las cuotas de refugiados que impone la burocracia de Bruselas. Lo de la burocracia de Bruselas es textual, aparece así en la pregunta. Entonces, imaginaos qué situación se puede dar si un país, en un referéndum completamente legal... pues los polacos se niegan a aceptar un acuerdo de la Unión Europea. En la Unión Europea se toman decisiones que a unos países les gustan más, otros menos, los gobiernos las asumen, lo más que se permite a algún gobierno es retrasarse en el cumplimiento, bueno, siempre hay un cierto margen, pero bueno, como regla general, lo que se decide en Bruselas se asume por los miembros de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pasa si en un país de la Unión Europea, en un referéndum, el pueblo dice que no se asume? Pues que nos vamos a ver así en una situación un poco... Vamos a ver cómo se resuelve. Y esa es la importancia de estas elecciones.
Bueno,
Polonia... Por eso nos hemos venido hasta aquí, ya, ¿no? Ya. Para seguirlo tan de cerca.
Polonia sí. Y Hungría no están por la labor de abrir fronteras a nadie. Y me parece que hoy he leído que la última semana a Canarias estaban llegando más o menos 500 diarios. Entonces, claro, sí. Voy a tratar de repartir eso y que no sean solo España o Italia los que... tenga que acoger a todo el mundo. Bueno, pues ya no.
Polonia,
contarás.
Bueno, hay que decir que Polonia es un país ejemplar en la recepción de refugiados ucranianos.
Claro,
por ejemplo, tienen a 1.5 millones de ucranianos ahí metidos y ha sido de verdad ejemplar la solidaridad que han mostrado los polacos. Bien, es cierto que no todos los refugiados para ellos son iguales y lo que no aceptan de ninguna manera es que les digan desde Bruselas cuántos y a quiénes tienen que aceptar, ¿no? Eso sí que hay una resistencia bastante fuerte.
Ya nos contarás. Gracias, Rosalía. Un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta pronto.
Hay descanso de segunda división, descanso en los dos, ¿no? En Leganés, Santi.
Sí, con además ocasión clarísima para la Morevieta, que al contraataque ha mandado un balón al palo Jauregui de cabeza que hubiera puesto el 2-1 justo después. Ha pitado el colegiado el descanso, así que al final de los primeros 47, Leganés 1, los dos de Miguel de la Fuente, Amorebieta 0.
Leganés 2, Amorebieta 0. Sí, ha dicho Leganés 1, los dos de la Fuente.
Lo mío.
Leganés 22 puntos, se pone tercero, empatado con el segundo, que es el Tenerife. Se queda en descenso la Amorebieta con 9 puntos. Y descanso en Ipurúa, Oscar.
Sí, en una malísima primera parte, en donde solo ha habido un tiro a puerta y ha sido como consecuencia de un córner y una serie de rebotes, en la que el balón ha terminado entrando en la portería de Eibar. Hay que decir que el gol hay que dárselo a Quique González en propia puerta. Y es lo único destacable de esta primera parte, en la que se llega con victoria parcial del Huesca por 0-1.
El Eibar se quedaría como estaba, con 18 puntos, zona media alta de la tabla. y el Huesca seguiría en descenso, pero sumaría ya 10 puntos y adelantaría al menos al Alcorcón y a Morevieta para ser cuarto por la cola. París, Asunción Serena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿De qué se habla hoy en Francia?
Pues aquí de cosas muy serias, la verdad. Estamos ahora, acaba la ministra de Exteriores, Catherine Colonna, que está en Israel para mostrar el apoyo de Francia tras el ataque de Hamas. Acaba de anunciar que el número de víctimas de francesas, el número de muertos es 19 y todavía hay 13 desaparecidos allí tras el ataque de Hamas. Y luego hemos estado todo el día pues muy pendientes de ese homenaje que ha habido a Dominique Bernard, que es el profesor de francés que asesinaron el viernes en Arras. Ha habido una concentración en la plaza central de la ciudad, se han oído las sirenas, todo un silencio total, con mucha emoción, porque además estaba, ha sido en presencia de una de las hijas, tenía este señor tres hijas, ha sido una de ellas, ha ido, y también su hermana, su mujer, sin embargo, ha renunciado a ir en el último momento. Y como decía el alcalde, ¿no? Pues no hay palabras para calificar este acto de barbarie y calmar el dolor, pero bueno, pues todo muy tranquilo, pero tenso al mismo tiempo, ¿no? Ya sabéis además que este, el agresor, Mohamed Mogushkov, se llama así, es un antiguo alumno del instituto donde enseñaba este profesor, y claro, pues digamos que la sideración es absoluta, ¿no? Entre los profesores, los alumnos y en general pues todos los habitantes de Arras y del conjunto de Francia. Además, en un contexto que, como dice el gobierno, ¿no? O sea, lo temen, ¿no? Que el conflicto de Oriente Medio, de Oriente Próximo, se exporte aquí a Francia, ¿no? Y están, pues sobre todo los profesores, muy preocupados, ¿no? Porque no es la primera vez que pasa. Ya os acordáis, ¿no? De Samuel Paty, ese profesor que fue degollado hace 3 años porque había mostrado unas caricaturas de Mahoma en clase. Entonces, justo 3 años después, con unos días de diferencia, ahora matan a este profesor, pues hay mucha inquietud, ¿no?
El día es más tranquilo de alertas y amenazas de bomba y evacuaciones de edificios públicos y eso.
Sí, bueno, hoy ha sido tranquilo, sí. Ya sabéis que ayer tuvieron que desalojar tanto Versalles como el Louvre, pero todo eran falsas alarmas. También ha habido un montón en colegios que han tenido que desalojarlos, pero luego pues la gente, claro, hay obligación de revisar, y más en estos momentos, ¿no? Pero luego pues todas han sido falsas alarmas según el ministro del Interior. Pero bueno, la tensión es real, y mañana, que además hay un minuto de silencio en todos los colegios en memoria de este profesor, de Dominique Bernard, pues hay también posibilidades de que no todo el mundo esté de acuerdo, porque ya ocurrió con Samuel Paty, que hubo alumnos que se negaron a rendir homenaje y a mantener ese minuto de silencio por el profesor, así que la situación es delicada. Y bueno, en un plano más ligero, que también hay cosas ligeras, estoy poniéndome muy seria, que es normal, ¿no? Pero también en plano más ligero, pues estamos a la espera del partido, ¿no? De los cuartos de final de rugby, del Mundial de Rugby, aquí entre Francia y Sudáfrica, que en el estado de Francia, además, que se sigue manteniendo. Pues una de las cosas que se planteaban mucho, ¿no? Cómo en esta situación de preocupación, de tensión, y el primer ministro ha dicho, perdón, no, el ministro de Interior, que se mantenía todo, que hay desplegados pues más policías, militares también, porque estamos en el nivel máximo de alerta antiterrorista. Y bueno, pues esperemos que sea una fiesta, porque eso sí, todo el mundo está convencido de que Francia va a ganar.
En el estadio de Saint-Denis ya han pasado cosas terribles en otro momento, así que esperemos que hoy vaya todo tranquilo.
Exactamente.
Gracias, Asunción. Cerramos en Roma, Eva Fernández. ¿De qué se ha hablado hoy en Italia?
Hola, Paco, pues aquí en Italia nos ocurre como en Francia, estamos pendientes de Israel y de Palestina. Hoy han regresado 20 carabineros, la policía militarizada que estaba desplegada en Palestina para una misión de entrenamiento, y el gobierno italiano les ha dicho que regresen inmediatamente por su propia seguridad. Y fijaros que precisamente mañana se cumple una fecha que en Roma se recuerda siempre con actos conmemorativos. Es el 80 aniversario de la redada de los nazis en el gueto de Roma. Se lleva Llevaron a 1.024 judíos a Auschwitz y tan solo regresaron vivos 16. Y fijaros que de esta terrible jornada hay una historia de película que se ha redescubierto recientemente. Todos los que habéis estado en Roma seguro que recordáis que el gueto se encuentra a escasos metros de la isla Tiberina, donde los hermanos de San Juan de Dios, que es una orden española, tienen ahí un hospital. Bueno, pues allí vivieron, lógicamente, en primera línea la redada. En cuanto los frailes fueron conscientes de lo que estaba sucediendo, abrieron las puertas para ocultar a los que huían aprovechando la confusión, sacaron las ambulancias a las calles para intentar recoger a los que pudieron y sobre todo, gracias a una novela de Sánchez Adaliz, se ha hecho pública una historia de estas increíbles. Ya sabéis que se inventaron una estrategia para ocultar a familias enteras. Los frailes crearon una sala de enfermedades infecciosas donde supuestamente permanecían aislados pacientes que sufrían el síndrome K. Se inventaron el síndrome, un síndrome CAE terrible, un virus muy contagioso, degenerativo, mortal y que además provocaba gravísimas secuelas. Bueno, pues gracias a esta estrategia consiguieron salvar a varias familias judías porque los nazis no se atrevieron. Bueno, recientemente la verdad es que sí que me enteré que los nazis sabían que tenían allí detenidos, que tenían ocultos a judíos, pero por si las moscas, como lo hacían también, no se atrevieron a llevárselos a Auschwitz. Por lo tanto, va a ser una jornada, Paco, que se recordará muchísimo. Yo acabo de pasearme por justo por el gueto y efectivamente, aparte de que la seguridad lógicamente se ha redoblado a raíz de la guerra en Israel, pero ya están preparando conmemoraciones porque en Roma es algo que se vive a flor de piel y este aniversario la verdad es que te pone los pelos de punta.
Gracias, Eva.
Todo un Europa, abrazo.
Pensando más o menos en lo mismo que vamos a hacer. ¿Dónde iba a ir yo? Con Gemma Santos y con Berti.
Sí, porque hay que recordar, Paco, ahora mismo a todos nuestros oyentes que tienen perrito, que tienen que tener seguro. Es obligatorio tener ya un seguro de responsabilidad civil en nuestro país. Nosotros, ya le estás escuchando, tenemos ya nuestro seguro en TJ para nuestro perrito. Y no te pienses que te va a costar un dineral, porque con Berti ya sabes que tenemos solución para todo y, como siempre, ahorrando un montón de dinero. Mira, para todos nuestros oyentes con perrito, oferta de lanzamiento. Por solo 30 euros al año tienes tu seguro obligatorio. ¿Cómo te quedas? Por solo 30 euros al año. Y además es muy fácil contratarlo porque con Berti ya sabes que puedes contratarlo desde el móvil. Son 100% digitales y tú puedes contratarlo desde donde quieras, cuando quieras, en unos pocos clics. Mírale qué contento se pone. Así que haz como nosotros y entra ya en berti.es.
Nos vamos a ir a Oslo, pero no con Miguelito, que todavía no tiene el 11 de España, sino con Maldini. Maldini está en Oslo. Para el Noruega-España, que prometió la madre, le voy a pagar el billete de mi bolsillo para cambiar de horda internacional. ¡Hola, Maldini!
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Aunque igual también tiene que ver que tiene una hija en Noruega.
Sí. Tengo mi hija pequeña, está haciendo aquí el Erasmus. Lleva aquí 2 meses y ya aprovechando el partido, venía a verla. Ya hemos hecho un combo. Mi mujer y yo nos hemos venido aquí 4 días. Mañana vamos para Madrid ya.
¿Y qué cuenta tu hija? ¿Se vive bien allí?
Se vive, vamos, imagínate lo que es Erasmus con la edad que tiene, con 20 años.
Se vive bien en todos lados.
Pues mira, han estado en Copenhague, en Estocolmo, en Reykjavik, se fueron a Islandia, se van a ir a Laponia, imagínate. Lo que menos hacen es estudiar, esa es la realidad. Pero bueno, lo digo así de claro porque se lo digo a ella. Pero bueno, sí, está muy contenta, se conoce Oslo, digo, pero ¿cómo te conoces Oslo así, hija? Si lo conoce, vamos, como si viviera aquí de toda la vida, nos enseñó todo y la
que hay 11 de España, Paco.
Ah, pues mira, venga, Miguelito, tú primero.
Al final hay 3 cambios, uno más del que te decía. Fran García juega de lateral izquierdo. Fabián Ruiz efectivamente deja a Mikel Merino en el centro del campo, como te decía. Y se cuela la alineación también, esta es la sorpresa, Ansu Fati, que deja en el banquillo a Mikel Oyarzabal. Es decir, que España va a jugar con Unai Simón en la portería, Dani Carvajal lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, los centrales no se tocan, Lenormand y Laporte en el centro del campo, Rodrigo, Gavi y Fabián Ruiz, y arriba a la derecha el tiburón Ferran Torres, a la izquierda Ansu Fati, delantero centro el capitán enrachado Álvaro Morata.
Vale, pues en un ratito con Maldini, con Cañizares, con Poli Rincón, con Lama y con todo el equipo, hablamos del 11 de España y del 11 de Noruega que nos espera enfrente. Pero ahora es Misterio Maldini. Es decir, el concurso en el que Maldini regala un partido de la historia, que él tiene 200.000, no sé ya los que tendrá, que le pide al oyente que acierte, en primer lugar, el jugador que está buscando. Vía WhatsApp, solo vale un mensaje por número de teléfono, 677-580-461. Primera pista de Maldini.
Vamos allá, yo creo que facilita, ¿eh? Jugó 2 mundiales y nunca pasó de la primera fase.
O sea, de una selección bacalá.
Selección bacalaíta, ¿no?
Calá.
Jugó 2 mundiales y nunca pasó en la primera fase.
Mira, se han ido a Tore André Flo, a Cariu.
A Noruego, claro. ¿No? estaba pensando.
Pues mira, voy a decir una cosa, no es noruego.
No, algún irlandés, tan evidente no puede ser un noruego hoy en Noruega, España.
Hubiera sido demasiado, ¿no?
Sí. Segunda pista.
En España, esta es una pista interesante. En España jugó en dos equipos solo y los dos de la misma ciudad.
Uy.
Esta te va a despistar. Yo la verdad que no me acordaba que había jugado uno de los dos equipos, pero había jugado uno de los dos equipos. Yo creo que ya lo iréis sacando, ¿eh? Pero bueno, jugando dos equipos, los dos de la misma ciudad.
Va a ser un danés del Español y del Barça. Pero no me acuerdo quién. Tercera pista.
Tercera pista, ¿todavía lo han sacado? Bueno, ganó una Copa de la UEFA.
Mira, justo
con un...
ahora mismo.
Ya lo tenemos, ¿no?
Ganó una Copa
ganó
de la
una Copa con un equipo inglés.
Yo ni idea, estoy más perdido que una burra en un garaje, la verdad.
Ganó una Copa de la UEFA con un equipo inglés.
Ya puedes seguir, es que, regalándonos pistas,
sigo.
Que no vamos a acertar.
Bueno, tenía dos pistas más, por si acaso. La cuarta es que con un equipo español perdió una final de Copa Europa. Fue titular, pero la pierde.
¿De Copa final de Europa?
De Copa Europa.
¿Con un equipo
sí,
español?
Una final de un recuerdo terrible para el equipo español. Una final en la que era súper favorito y acabó perdiendo.
Entonces es Valencia y Levante. O Atlético Madrid y Real Madrid.
Es una final, Paco, cuando te diga cuál es una final que un equipo español, la verdad que la pierde y era mega.
Yo la sé.
Manolo ya la sabe, entre otras cosas porque la tengo aquí apuntado. ¿No la has visto? No, aquí está, mira, es este, Manolo, ¿ves? Aquí es, este es.
Sigue.
Pues la última es que en España solo pudo ganar una liga. Ganó una liga en España. O sea, no estuvo tanto tiempo. A ver, de los dos equipos de la misma ciudad, uno es un grande, con el que pierde la final de la Copa Europa, una final en la que era súper favorito.
Ah, el Barça con el Steaua de Bucarest.
Eso es. El Barça, jugó en el Barça y en el Español.
Archival.
Yo no me acordaba que había... Archival, sí señor.
Ah,
Archival, Steve Archival.
Había pensado que era el Español, al principio, pero me había ido luego a algún
danés. No, Steve Archival. Jugó el Mundial 82-86, que era la primera fase con Escocia. Te digo una cosa, lo tenía preparado para antes del partido de Escocia, pero no sé por qué al final no lo hicimos, porque no hubo tiempo y no lo hicimos el otro día el concurso. Y le digo, ya, lo voy a dejar ya, Archival. Y bueno, perdí la final con el Steaua y gana la Copa de la UEFA con el equipo inglés del Tottenham en el 84, gana la Copa de la UEFA.
Esa no me acordaba, la verdad. El ganador es...
A pesar de que está pasando un día complicado, porque está en Zaragoza y la resaca parece intensa, Juan ha sido el primero en ponerlo de Archival.
Hola, Juan. Ahí tienes a Maldini.
Hola, buenas tardes.
Hola, Juan, crack. ¿Cómo estás?
Hola, Maldini. Aquí estamos.
Bien. ¿Cómo lo has sabido? ¿Ha sido un poquito triple o era fácil?
Sí, bastante triple, porque al decirlo de la selección, no sé por qué me iré a Escocia... Y al decir los equipos de las dos ciudades, no sé por qué pensaba en Archival, porque me sonaba de algo de cuando era pequeño, de Belén, el Español y el Barcelona, y lo he tirado mientras estaba en el sofá. Así que...
Pues mira, ha colado, joder.
Había
final aquella del Steaua, una final increíble, que era súper favorita.
Sí, complicada, pues, aquella.
Pero bueno, dime de qué equipo eres y qué partido quieres.
Bueno, soy de Barcelona, pero mi petición va con truco, porque es una eliminatoria, entonces si puede ser el partido de ida y el de vuelta.
Vale, sí, hombre, claro que sí. ¿Qué eliminatoria quieres?
Pues es muy friki, es un Anderlecht-Barcelona de Recopa, pero no sé la temporada, finales de los 80, principios de los 90. Sé que la ida gana el Anderlecht 2-0 y en la vuelta llegan a la prórroga y mete un gol, creo que es Luke Nils, y elimina el Anderlecht al Barcelona. No
yo
sé
tengo,
si
yo creo que fue el 79, creo que tengo uno de los dos, o la ida o la vuelta, creo que el partido que se juega en Bruselas. Creo,
que
casi seguro.
Si eres del Barça, ¿por qué te quieres castigar?
Es que como esta eliminatoria de cuando yo era pequeño, no la pude ver, vi algún resumen
y me
quedé con ganas de verla. Entonces, es un poco absurdo, pero por eso tengo una petición friki.
Vale, genial. Pues muchas gracias, Juan, y enhorabuena.
Creo que tengo
enhorabuena a todos por el programa.
Hay dos eliminatorias Barça-Anderlecht.
¿Sí?
Una es el año 78, que el Barcelona remonta un 3-0 por penaltis, y luego hay otra del año 89, que yo creo que es esa a la que te refieres, que gana 2-0 el Anderlecht y pierde, o sea, gana el Barcelona 2-1 en el Camp Nou y queda eliminado.
Sí, porque
esa es del 89.
O sea,
que a lo mejor esa tiene los dos, Aldin, igual.
Voy a buscar, si fueron televisados y aquí en España, porque en esa época ya en Bélgica seguro ese televisor era más complicado. Yo lo miro.
Vale,
y le mandas las dos cintas de Betamax a Juan.
Eso es.
Gracias, Juan.
Te mando dos películas.
Crack, te dejo 15 minutos y enseguida estoy con todos vosotros.
Venga, un abrazo, chao.
Situamos marcadores, 7:33, con 3 de retraso, 7:30, 6:30 en Canarias. Lo que está en juego en segunda división, Eibar, Huesca, Óscar.
a punto de alcanzar el minuto 2 de la segunda parte, sin goles, sin cambios al descanso. Eibar 0, Huesca 1.
En Leganés, Leganés Amorebieta, Santi.
En Leganés ya tenemos en marcha la segunda parte, primer minuto de la reanudación, 2 cambios. En el Amorebieta han entrado Raico y Javier Avilés. En este Leganés 2, Amorebieta 0.
En Primera Federación, ¿cómo va el Depor?
Perdiendo. Hace tan solo un minuto ha encajado el primer gol ante la Ponferradina en el minuto 73 de partido. Ponferradina 1, Deportivo de la Coruña 0. Recuerdo, estaba con 10 el Depor desde el minuto 12 de partido.
La Ponfe se pone líder adelantando al Nastic, que había perdido con el Fuenlabrada. La Ponferradina se ve líder por un punto. El partido de la Liga F, el clásico del fútbol femenino. Atlético Madrid-Barça, ¿cómo va, Nacho?
Pues estamos en el descanso, Paco, sin goles de momento. Las futbolistas del Atlético de Madrid sobre el terreno de juego, a punto de arrancar la segunda parte. Como digo, Atlético de Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 0.
Aunque ni nos va ni nos viene, pero se la está pegando Suiza, líder de grupo.
Le han remontado el partido en apenas 5 minutos, Suiza 1, Bielorrusia 2. Quedan 15 minutos de partido y la República Checa ha marcado el primero. Se pone por delante República Checa 1, Isla 0 de 0.
Y en baloncesto, el Gran Canaria, Barça, Juanfran.
Restan 8-0-8 para acabar el tercer cuarto. Gran Canaria 41, Barcelona 34.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, es maravillosa esta tienda de fotografía en la que me encuentro ahora mismo. Y nos hemos venido porque hace unos días aquí fuera se formó una cola tremenda. Muchísimos jóvenes vinieron aquí porque querían entrar. Antonio nos cuenta que para él fue algo sorprendente, que nunca se había encontrado tanta gente haciendo cola. Y todo se debió a un malentendido, porque una usuaria...
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE. Piensas.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Volvemos de la Desco con gol en Leganés, Santi.
Gol, 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 gol. Hat-trick para Miguel de la Fuente, nada más nacer la segunda parte. Qué blandita la defensa de la Amorebieta. Cómo le gana la posición Dani Raba en el interior del área para ceder a Miguelito, que no falla con la derecha para poner el tercero. Marca el Leganés, marca Miguel de la Fuente, 5 de la segunda parte. Leganés 3, Amorebieta 0.
Marca un golazo cada mes a tu factura energética y ahorra un 80%. Con la aerotermia Ecodan, respetuosa con el medio ambiente. Ecodan es tu aerotermia, cuando ayuda a reducir las emisiones de CO2.
Tiempo de juego en la historia con nuestro historiador, José Luis Corral. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, Paco, buenas tardes.
¿Me vas a permitir que empiece preguntándole a los que están aquí ahora mismo? Ahora mismo están Pedrito, Andrea, Armenteros y Mansilla. ¿Habéis estado alguna vez en la Plaza de María Pita? ¿En La Coruña?
No.
No.
Sí, sí.
Vale. ¿Sabíais quién era María Pita cuando estuvisteis en la plaza? Yo no.
Yo creo que era una mujer que luchó por la porque sí, no fuera conquistada la Coruña, ¿no?
Nos lo va a contar José Luis, pero que yo no lo
sabía. Vamos, tampoco...
O sea, María Pita, pues estás en una plaza, se llama María Pita, y te vas para casa y dices, está en la plaza de María Pita, y no te has enterado quién era María Pita. Pues eso es lo que vamos a editar con José Luis. ¿Quién era María Pita?
Pues María Pita era una mujer a la cual se le puede aplicar dos tópicos. Era una mujer de bandera y una mujer de armas tomar. Ella era hija de un pescatero, se crió trabajando en la pescadería, luego se casó con un carnicero, con otro carnicero, se casó cuatro veces, pero en el año 1589 defendió la Coruña contra un ataque de la Armada inglesa y a partir de ahí se convirtió en una leyenda.
Lo que pasa es que cuando te enteras un poquito más de la historia, es que la Armada la venía encabezando el pirata, bueno, como pasa muchas veces en la historia de Inglaterra, que convierten a piratas en almirantes y luego en héroes. Francis Drake, ¿no?
Sí, Francis Drake era, a partir de la Coruña precisamente, decayó su fama, ¿no? Pero hasta la Coruña, hasta ese episodio de 1589, era un personaje de armas tomar también. Había realizado una gran cantidad de expediciones de saqueo. Ten en cuenta que Isabel I de Inglaterra concedía lo que llamaríamos patente de corso a navegantes, a marinos que se convertían en piratas. Francis Drake fue el primero que dio la vuelta al mundo en Inglaterra, el primer inglés que dio la vuelta al mundo y, por tanto, era un personaje muy temido en los mares. Pero ni Francis Drake pudo con María Pita.
Y luego, ¿dice la historia o dice la leyenda? Eso te lo pregunto. Que ella se carga a el segundo de Drake y eso como que cambia radicalmente ya la invasión de los 10.000 ingleses de La Coruña y...
Bueno, eso es cierto.
Es ella la que se carga el segundo de Drake.
Sí, en el mes de mayo los ingleses atacan La Coruña, querían destruir lo que quedaba de la mal llamada Armada Invencible, que por cierto había ocurrido el año anterior, en 1588. En 1589 los ingleses preparan una gran flota, más grande todavía que la Gran Armada Española de Felipe II, porque querían destruir a los barcos españoles que estaban siendo reparados en varios puertos, en San Sebastián, en La Coruña, en Santander. Y además pensaban, les había llegado una información, en aquellos tiempos había espías, como hemos hablado en algún programa, de que en La Coruña se conservaba guardaba un tesoro de 5 millones de ducados de oro que había llegado de América. Por tanto, para un pirata destruir barcos españoles y además hacerse con ese botín era algo realmente extraordinario. Bueno, pues asaltaron La Coruña, 10.000 ingleses con ciento y pico navíos, pero los coruñeses se defendieron muy bien y en un momento determinado el alférez británico, inglés, que es el que lleva la bandera y que además es el hermano exactamente de Francis Drake, medio hermano de Francis Drake, ataca las posiciones que estaba María Pita defendiéndolas y María Pita le quita la lanza y lo mata con su propia lanza. Claro, eso atemoriza a los ingleses, que eran la mayoría eran piratas, quizá no eran soldados profesionales, se atemorizan de tal manera que echan a correr ladera abajo del promontorio de La Coruña, se retira la armada inglesa y a partir de entonces todo fue una catástrofe para esta armada inglesa, tan catástrofe o mayor todavía que la que el año anterior le había ocurrido a la armada, a la mal llamada, insisto, Armada Invencible de Felipe II.
Y luego dice también la historia o la leyenda, que estoy pensando, María Pita sí que son los huevos de España, es como Rojamar, ¿eh? O sea, lo podías utilizar. Que habían matado a su marido. Bueno, no sé en qué orden de marido, porque he leído que se casó cuatro o cinco veces.
Sí, habían matado al segundo marido, que estaba allí defendiendo las posiciones, de un arcabuzazo, de un tiro o de un flechazo. Aquí las fuentes son un poco contradictorias. Y ella estaba muy enamorada de este segundo esposo y desde luego entra en cólera. Y cuando ve que el inglés, alférez inglés, este Drake, el hermano de Drake, lleva la bandera de Inglaterra y está encabezando un pelotón de soldados ingleses, va por él, le quita la lanza y se la clava y lo mata, ¿no? Además, una vez que lo mata, coge la bandera, la enarbola y dice una frase, quizá no la dijo, pero en fin, sí, si no es vero, es un introato, ¿no?
Sí, nos la quedamos, nos vale.
La famosa frase, además la dijo en gallego, ¿no? Que esto a Pepe Domingo Castaño le hubiera encantado, ¿no? Quien tenga honra, que me siga. Quien tenga honor, que me siga, ¿no? Y fue detrás de los ingleses y los ingleses echan a correr hacia el mar, ¿no? Por tanto, fue un episodio realmente extraordinario de la historia de España con una mujer que está a la altura pues de la Agustina de Aragón, de mi tierra.
Pues ya sabemos por qué tiene una plaza y más que tenía que tener. Gracias, José Luis. Como siempre, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, un saludo, hasta luego.
María Pita. Hemos tenido gol en la Liga F, en el Atlético Madrid-Barça, Nacho.
¡Gol, gol, 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 gol! Del
el Barça, gol de Alexia Putellas. Remató a placer la futbolista del Fútbol Club Barcelona. Buena entrada por la banda derecha de Keira Walsh. Pase de la muerte para la dos veces Balón de Oro, que remata a placer y adelanta al Barça. Atlético de Madrid 0, Barça 1, minuto 51.
Abrimos su sobre.
Con Panini, por supuesto. Ya están aquí de nuevo
los cromos de la Liga.
Ya están aquí de nuevo
los cromos de Panini.
Cómo suena la magia de Panini siempre en tiempo de juego. ¿Sabéis cuántos años llevan con nosotros? 52 años a nuestro lado. Siempre de la mano, la magia de Panini. Además, este año están celebrando un montón de novedades. Mira los cromos más brillantes, más atractivos, más modernos. Bueno, ¿y qué decir de este superestreno? Los nuevos cromos brutales, los ADN Synergy con las parejas letales de nuestra liga. ¿Quién abre un sobre?
Yo voy a abrirlo yo, venga.
Eduarda, oye, Gemita, conociste a Joan Hortal y a los capos de Panini, ¿no?
Bueno, qué maravilla. Es que ahora entiendo cómo llevan 52 años haciendo magia de la mano de los cromos. Ya les dije yo que les dábamos las gracias a ellos siempre por hacernos más felices, Paco, porque esto ha pasado de generación en generación y nosotros estamos encantadísimos de que cada año continúen a nuestro lado. Y ellos felicísimos también de estar en tiempo de juego. Así que desde aquí, un beso para los dos. Menudos jefes majos que son los de Panini.
A ver, abre el sobre, Andrea.
Venga, vamos allá.
¿Qué me has puesto ahora de Alexia Putella?
Que con este gol Alexia se ha convertido en la máxima goleadora de la historia del Barça. 182 goles, 181 tenía Jenny Hermoso. Pues ahora Alexia, centrocampista, la máxima goleadora de la historia del FC Barcelona.
Mira qué bien.
A ver, en el sobre tengo a Comert del
Vamos.
Valencia.
Oh,
a Singraven de Las Palmas.
Wow.
Pava del Mallorca.
Vamos, 3 de 3.
Sandro Ramírez de Las
4
Palmas.
4 de 4.
Synergy del Villarreal son Baena y Jeremy Pino.
¡Toma!
Marcos Alonso del Barça.
¡Hola!
Vicente Moreno. Y el escudo del Valencia.
¡Toma ya cómo brillan! ¡Qué pasada siempre los cromos de Panini! ¡Los cromos de Panini!
Queda una chimpón. Queda una hora para que empiece el partido de España. Tenemos también 11 de Noruega. Se lo pregunto directamente a Manolo Lama, porque Miguelito no sé si lo tiene al alcance de la mano. Manolo en Oslo.
Hola, lo tenemos, Paco. Y hay una noticia. No juega Sorloth. Sí que evidentemente juega Haaland. Sí que evidentemente juega... ¿Cómo?
Que creía que nos ibas a vacilar con que no jugaba Haaland.
No. Haaland juega con una pierna amputada, pero va a jugar. Decirte que va a jugar Nilan, el portero del Sevilla, en la portería... Con Rierson en banda derecha, Melin en banda izquierda, Stamberg y Ostigar, el del Nápoles, como centrales, doble pivote para Berg y para Berge. En la izquierda, Aurnes, en la derecha, Bob, y arriba enganchando Odegar y de nueve, Haaland.
Vale, pues luego le preguntamos a Maldini y a Mansilla, que hoy ejerce de horda internacional. Ahora les tengo que contar una cosa. Si hay alguien de admirar en nuestra profesión, es Álvar Madrid. Y ahora les cuento por qué.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la Tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Dale una alegría a Pepe.
Ha empatado el Depor en el minuto 86 ante la Ponferradina y con uno menos. Recuerdo que estaba jugando con 10 el Depor. Ponferradina 1, Deportivo de la Coruña 1 en el minuto 87 de partido.
Álvar Madrid, ¿dónde estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy en Central Park, en Nueva York.
Y suena como
Vaya
si estuviera gañan. En Cibeles.
Trinques sin fronteras.
¿Qué estás haciendo en Central Park, Nueva York?
Estoy viendo la primera competición profesional de pádel que se celebra en Estados Unidos, aquí en Nueva York.
Es que
el circuito...
Te mereces un aplauso,
Dime.
¿Verdad?
Gracias.
Eres Gracias. Un artista. Porque evidentemente
Estoy emocionado, compañeros.
No te lo has pagado tú.
Efectivamente, por supuesto que no. Claro que no.
ni nosotros.
¿Quién paga este trinque?
No, ni la radio. Pues este trinque lo paga A1 Pádel, que es el circuito que ha organizado la prueba. Que es tan amable de invitar a la cadena COPE porque somos de los pocos medios generalistas que de vez en cuando damos bola al pádel, hablamos de pádel, y recuerdo que es el segundo deporte más practicado de España.
Sí. Bueno, lo que me cuesta a mí hacérselo entender a Mansilla y a esto.
Sí.
Ya me imagino, ¿no? Paco, a ti te encanta el pádel.
Claro. Yo le llamo tenis de urbanización porque le tengo mucho cariño.
Para darle glamour.
Claro. Pero escucha, ¿y qué, están yendo las mejores raquetas del mundo allí?
Las mejores palas.
Palas. Por las mejores
sí,
palas.
Sí, en pádel, mejor decir pala que raqueta. Mira, te cuento rápidamente, te ubico. En pádel hay tres circuitos. El circuito World Padel Tour, organizado por Estrella Damm, empresa española. Circuito Premier Padel, organizado por la empresa de eventos deportivos de Alkela IFI. Y un tercer circuito que se llama A1 Padel, que es un circuito organizado por Fabrice Pastor, que es un empresario inmobiliario monegasco. World Padel Tour y Premier Padel se van a juntar el año que viene y van a hacer un circuito unificado. Allí, digamos que están las mejores palas del mundo, están los superpibes, Stupa y Dineno, está Paquito Navarro, están Tapia y Coello. Y luego está el circuito A1, pádel, que es un poco como la cantera, ¿no? La cantera del pádel. Los jugadores más jóvenes del circuito.
O sea, eres como de la Morena, todavía... ¿no? Te cruzas el charco para ver a los niños jugar al pádel.
Venidos conmigo a Nueva York, ¿no? Sí, sí, y eso, y aquí están, pues eso, no están, por así decirlo, las mejores palas del mundo, pero sí están las mayores promesas que van a ser en el futuro los mejores del circuito.
Vale, ¿cómo está Nueva York? Bueno, la pregunta que te haría Angelito es, ¿has visto ya ratas? Pero yo te pregunto cómo está Nueva York.
Mira, Angelito, de verdad, que se vaya a dar un paseo por el Sardinero, porque esta ciudad te enamora, no he visto ninguna rata, es preciosa, hace... Está respetando el tiempo, salvo ayer que llovió un poquito. Un ritmo brutal, la gente encantadora, súper amable. Sí que es verdad, y esto tengo que decirlo, que huele un poco a marihuana toda la ciudad. O sea, me ha sorprendido. O sea,
a ver si va a ser la compañía que llevas.
No, ya te digo yo que no, porque coincidiendo con este puente han venido muchos españoles aquí de visita y están muchos viendo el pádel, y todos dicen lo mismo, dicen, es increíble cómo huele a porro la ciudad, en vez de la gran manzana es el gran cogollo.
Vale, ¿qué tiempo tenéis?
Pues mira, ayer llovió y hoy se ha levantado el día medio nublado, pero ya estaremos en torno a unos 20, 22 grados de temperatura, medio nublado, medio sale el sol. Bien.
Como mola. Hemos estado en Tel Aviv, en Nueva York, en Varsovia, Roma, París, Oslo. Como mola ir viajando, ¿eh? Y sin moverte del sitito aquí, tranquilitos y calentitos. Bueno, pues nada, que el duro trabajo, ¿cuándo termina el duro trabajo?
Pues mira, el duro trabajo termina hoy porque se juega la final a partir de las 11:30 de la noche hora española y ya mañana nos volvemos para España.
Vamos. ¿Pero cuántos días ha durado el gañote?
Pues el gañote ha durado concretamente desde el jueves. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias a la gente de A1 Padel porque se porta espectacular con la cadena COPE.
¡Qué morro! ¡Hasta luego, Álvaro!
Un abrazo fuerte, Paco.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno muy, muy bonito de Jaime Redondo Luengo, que se lo agradezco en el alma. También de Miguel Ángel Merino, que nos recuerda la figura de su padre, que todas las cosas fue locutor de Radio Nacional. Y luego vienen las preguntas de Pedro Martín. Pregunta para Pedro, todo en tiempo de juego, @cope.
Por cierto, ¿me dejas que me acuerde en este momento de la gente que está en los atascos?
Sí, ¿qué ha pasado?
Porque no, es que yo he venido para Madrid.
¿Desde dónde?
Desde la sierra, desde Mangirón. Y he salido con 3 horas de margen para que no me pillara el troco, como me ha pillado otras veces. Y en la carretera de Burgos abren un carril adicional, con lo cual le quitan un carril al otro sentido.
Sí.
Y tú no ves el otro sentido los pobres lo que se están chupando.
O sea, la salida de Madrid.
La salida de Madrid, de Burgos, entonces me imagino que estarán un montón de gente ya enganchada. Y entonces me he dado cuenta de, a veces, la mayoría, cómo aplasta a la minoría. Porque para que la mayoría tengamos acceso a Madrid rápido, la minoría, la salida, está aplastada, lamentablemente.
Así empezó Enrique Ibsen y luego dejó la frase de 12 hombres sin piedad de sí. La mayoría nunca tiene razón.
Claro. Es que, además, me acuerdo de antes del tema de Alabama, del tema del yoga, ¿no? Dejar vivir a las minorías, por favor. Y dejar de prohibir cosas ya. Qué manía de prohibir, macho. Qué de verdad. Qué gente. Bueno, seguimos.
Todo esto porque ha visto un carril de acceso a Madrid que le ha venido muy bien.
No estaba atascado, ¿eh? Claro, esto es por el atasco de los demás. Imagínate si se llega a atascar. Sí,
bueno.
A ver, en tiempo de juego @cope.es le preguntan a Pedro Martín. ¿Cuál es el portero más bajo que ha jugado en la Liga?
Pues es difícil de saber porque...
En mi mente, Capó, del Celta.
Mira, Capó, 1,64. No, perdón, 1,74. 74.
Ah, pues mi memoria era más bajito.
¿Y el hijo de Zidane?
No, ese es más alto. Ese ya es de esta época, ya prácticamente imposible encontrarse porteros de esa estatura. De los que han jugado en este siglo, Esteban, el portero que jugó en el Oviedo, sí. Atlético de Madrid, 1,77, era bajito.
¿Y Ablanedo del Sporting?
Era un poquito más alto.
¿Ah, sí?
Sí. De por ejemplo, de los años 60, hay un portero que llegó a ser internacional, que jugaba con el Betis, y que se llamaba Pepín, que jugó dos partidos en el año 63 con la selección, que medía 1,70. Y, por ejemplo, en los registros del Barcelona hay un portero de antes de la guerra, Llorens, que medía 1,64. Pero ¿qué problema tenemos con estas cosas? Que es que la mayoría de los jugadores antiguos no hay registro de su altura. Gracias, entre otras cosas, a los cromos de Panini, como venía el dato de la altura en los cromos, pues a partir de los años 70, por ahí, ya prácticamente todos los jugadores están tasados su altura. Pero hasta ese momento no hay muchos jugadores que no sabemos con
o
lo
sea, que... O sea, ¿el más bajito has dicho que es?
Uno antes de la guerra, 1,64, Llorens del Barça, pero luego está Pepín, 1,70 en los años 60.
Vale. Siguiente pregunta. Después de la mano de Carlos Fernández, el rechace le va a Morata. Están hablando del partido Atlético de Real Sociedad, que en una posición muy favorable la tira fuera. ¿Se podía haber aplicado la ley de la ventaja, ya que la ha fallado?
Sí, bueno, lo que se tendría que haber aplicado en ese momento es no pitar nada, por favor. Pero bueno, sí, en esa jugada el árbitro podía haber dado la ley de ventaja, lo que pasa es que se supone que la ventaja no la iba a tener el Atlético de Madrid después de la mano. Si es que el problema es la mano, por eso tiene que pitar.
Lo que ha hecho Sergio Herrera... Dirigirse a la grada mofándose... Ah, cuando para el penalti en el Bernabéu. ¿No sí. es sancionable con falta?
Sí, si el árbitro interpreta que es una mofa o injuria al público, puede pitar falta indirecta, sí.
Indirecta sí. siempre. Vale. Cuando Leonor sea reina de España, dice...
La Copa del Rey España.
¿Pasará a llamarse Copa de la Reina?
Pues debería, ¿no? Lo que pasa es que entonces con las Copas de las Reinas que se atribuyen a los deportes femeninos, ¿qué hacemos? ¿Llamamos Copa del Rey?
O del consorcio.
Copa de la Reina masculina.
Lo normal es que se llamase Copa de la Reina porque sería el jefe del Estado, sería una reina. Lo que no entiendo es por qué se le llama Copa de la Reina a las copas femeninas. Porque sigue siendo Copa del Rey.
Eso te iba a decir, que porque no se llama todo cuando Copa del Rey. Reina, todo Copa,
todo Copa
de la Reina.
Y ahora todo Copa del Rey. Pero
ahí unificamos. Que... Ahí unificamos y ya se quede
claro.
todo.
Efectivamente.
Claro.
Mira.
Y la última dice, esta es muy chorra, ¿eh? Lo dice el oyente. Y no creo ni siquiera que sea cosa de Peter Martin, pero es una pedrada que tengo al ver en Twitter las fotos que subís de los compis cada fin de semana en el estadio. ¿Cuántos estadios de primera y de segunda tienen cabina y en cuántos se narra al aire libre? Técnicamente, ¿qué suena mejor y qué preferís?
Pues no sé yo cuántos hay. Yo sé que Oliveros, por ejemplo...
En primera al aire libre yo creo muy pocos ya, ¿eh?
Fíjate tú, ¿eh?
Vitoria...
Mendizorroza... Sí. Vigo...
Mira, Lama le podríamos preguntar.
Espera, ¿está Lama ahí?
Aquí me tienes.
Manolo, de primera división...
Venga, coge una clasificación y te voy diciendo, venga.
A ver.
¿Tienes la clasificación o no?
Espera, que te la busco.
Venga,
ahora mismo.
Venga, el Madrid.
Venga, el Madrid en cabina.
Girona.
Aire libre. Girona al aire libre.
Barça.
Mixto, porque es una cabina pero abierta.
Atlético Madrid.
Al aire libre.
Atlético Bilbao.
Al aire libre.
Real Sociedad.
En cabina.
Rayo.
Cabina.
Betis.
Betis, aire libre.
¿Ah, sí?
Sí.
Valencia.
Valencia, cabina abierta.
Las Palmas.
Unión Deportiva Las Palmas, cabina cerrada.
Getafe.
Getafe, cabina cerrada, hermética.
Osasuna.
Osasuna, cabina muy buena, con calefacción.
Cádiz.
Cádiz, cabina. Mucho calor cuando hace verano.
Sevilla.
Sevilla, cabina.
Mallorca.
Mallorca, cabina.
Villarreal.
Villarreal, cabina.
Alavés.
Alavés, en un córner lamentable, al ras, no se ve casi.
Celta.
Celta de Vigo, al aire libre.
Granada.
Granada, cabina el que quiere y aire libre el que quiere.
Almería.
Almería, cabina. Muy buenas.
Ya está.
Pues mira, sale más de lo que yo pensaba. 1, 2, 3, 5 de primera división. Hay gol en Eibar.
¡Gol del Eibar! Gol en propia puerta de Rubén Pulido. La puso Mateus al corazón del área con el exterior de su pierna izquierda. Y el defensa Rubén Pulido, a la hora de despejar, ha hecho un auténtico golazo. Él no quería, minuto 26, segunda parte, empata el Eibar, marca Rubén Pulido en su propia portería, Eibar 1, Huesca 1.
Golea tú también a tu factura energética, mejora el consumo energético de tu hogar para siempre con la aerotermia Ecodan, un 80% en tu factura. Ecodan es tu aerotermia, de Mitsubishi Electric.
La de goles en propia meta que hay en esta jornada, ¿eh? Por ejemplo, en este partido los dos.
¿Puede ser el número 3 del Huesca el que se haya metido el gol?
Yo creo que era el 4 Pulido.
¿Sí?
4 Pulido, ¿eh? Ha aparecido, vamos. ¿Ha terminado el Deportivo de La Coruña en Primera Federación?
Sí, acaba de terminar el partido con empate a 1. Ponferradina 1, Deportivo de La Coruña 1. La Ponfe se pone segunda, le ha recortado puntos al Nastic, que esta mañana ha perdido el líder del grupo primero en casa del Fuenlabrada. Le ganó el Fuenlabrada y la Ponfe, que ha sumado un puntito y se pone a 1. Está segunda la Ponfe con 16 puntos, primero Nastic con 17.
Es un dolor de corazón.
Gran ver partido del Fuenlabrada.
Y el Depor un puntito por encima de, del playoff.
Es un dolor de corazón, bueno, ver el Depor decimosexto, quinto por abajo.
Sí.
No sexto, o sea, pegadito al descenso.
Sí, sí, un punto por encima del descenso.
Wow. ¿Ha sido a ver al Fuenlabrada, Manolo? ¿Lo has visto por
lo
ahí?
Lo he visto desde Oslo, aunque no te lo creas, con una calidad tremenda. Aquí en el iPad, espectacular la realización y el partido que he visto.
Esto te va a interesar. ¿Qué pasa con las novias de Leonardo DiCaprio, Nacho Pla?
Pues que Leonardo DiCaprio tiene 48 años y no ha tenido ninguna novia de las 10 que ha tenido desde que es mayor de edad que haya superado los 25 años.
¿Y este estudio por qué os ha dado por hacerlo? Sé que no es tuyo y que es heredado de David, pero ¿por envidia? ¿Pues estáis tontos? ¿O?
No, es algo que se hizo viral en el mundo entero.
Yo creo que es la segunda.
Porque hay un gráfico muy curioso, si lo miras aquí, en que se ve como él va creciendo, va aumentando en edad y, sin embargo, todas sus novias nunca superan los 25.
Pero hasta llegar a los 25 corta con ellas.
Claro, claro. Ha habido 4 que han llegado a los 25 años y en ese momento las deja. No hay ninguna versión oficial, ni de él ni de la familia, que lo deje a propósito porque cumpla los 25 años, pero amigos cercanos suyos dicen que se aleja mucho de la seriedad él, que le da pereza tener a una tía enganchada y que, según su visión, a partir de los 25 es cuando buscan más seriedad, más formalidad.
De 0 a 10, Leonardo DiCaprio, Andrea.
Depende en qué etapa de su vida, pero un 9.
Está venido a menos.
Está, ahora mismo está muy venido a menos.
No como
en,
tú.
En Titanic me habría casado con él para toda la vida. En la película hasta esta
25,
en la que no dice una sola palabra. Bueno.
Wall Street.
Y ahora en Wall Street me habría casado con él. Y ahora mismo, pues, bueno.
Pero escucha,
un par de citas y ya.
¿Tienes más de 25?
Uy, ¿dónde estarán los 25?
Pues entonces quedas descartada. ¡Hay gol en Leganés!
¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Leganés. El remate de cabeza de Jorge Sáenz lo manda al palo, despejando el cancerbero Maguna Goitia. Pero allí está Diego García otra vez de cabeza para mandarla al fondo de la malla. Las había tenido ya el Leganés de todos los colores para hacer el cuarto. Se deshizo ya el Amorebieta en Butarque. 28 de la segunda parte. Leganés 4. Diego García. Amorebieta 0.
Que el gol a tu factura energética marque la diferencia. Como la aerotermia Ecodan, que utiliza energía limpia y solo pagas el 20% de la energía que consumes. Ecodan es tu aerotermia, de Mitsubishi Electric.
Nos vamos ya al Noruega-España. Antes, 8 de la tarde, 7 en Canarias, hacemos ronda informativa. Si vale este cuarto gol de Leganés, le pone segundo, porque adelanta por diferencia de goles al Tenerife. Estaba 3 por debajo y ahora, claro, le ha adelantado. Ronda informativa con la 11.
La ronda informativa de tiempo de juego, la ronda informativa de la 11 y del cuponazo que cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. ¡Hola! Con el cuponazo de la 11. Sé rico en vivir, hombre.
¡Hombre! Fútbol, primera, segunda división, jornada número 11. Finalizados Burgos 3, Villarreal B 2, Andorra 2, Alcorcón 0 y el Dense 1, el Elche 1. En Eibar, Oscar.
En Ipurúa cumplimos el minuto 30 de la segunda parte. Eibar 1, Pulido en propia puerta. Huesca 1, Quique González en propia puerta.
En Leganés, Santi.
En el Municipal de Butarque alcanzamos el 30 de la segunda mitad. Está goleando el Lega. Leganés 4, Amorebieta 0.
Queda para mañana el Levante Racing de Ferrol. Fútbol internacional, ¿han terminado los partidos de las 6 de la tarde?
Han terminado, ha terminado el Suiza 3, Bielorrusia 3, iba 1-3 perdiendo Suiza con Bielorrusia, al final ha conseguido empatar el partido y ha terminado también el otro encuentro, República Checa 1, Islas Feroe 0.
Suiza es líder de grupo con el empate, ¿no?
Sí, con 15 puntos, le saca 2 puntos a Rumanía que tiene 13.
¿Y la República Checa se mete?
La República Checa está segunda de grupo, tiene un partido más que Albania, está con 12 puntos, Albania con 6 partidos tiene 13 puntos.
Sí, pero Polonia...
Es que se distancia un poco.
Uy, 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 Polonia.
Sí, sí, sí.
No se mete, ¿eh? Vamos. Da dos puntitos el equipo de Lewandowski. Bueno, ahora viene un Polonia-Moldavia, pero con los mismos partidos da dos puntos por detrás.
Recuerdo que nuestro grupo, Georgia, le ha ganado 4-0 a Chipre. En Primera Federación, más finales en la tarde del domingo.
Ha terminado también en el grupo segundo en esta tarde la Antequera 1, Intercity 1.
Fútbol femenino, Atlético Madrid-Barça, Nacho.
Lo sigue intentando el Atlético de Madrid, pero manda el Barça en el marcador. Un Barça que, si determinara así el partido, sería líder de la Liga F. Minuto 72, Atlético de Madrid 0, Barça 1.
Baloncesto en juego, el Gran Canaria, Barça, Juanfran Cruz.
8 minutos 30 segundos para acabar el partido. Gran Canaria 62, Barcelona 61.
Uno arriba el Granca. Antes tuvimos dos victorias locales. El Manresa le ganó al Palencia por 1, el Real Madrid por 14 al UCAM. Esto es por la mañana. Y por la tarde el Valencia ha ganado, Valencia Basket, por 2 en Lugo, y el Baskonia por 5 en Zaragoza. Hasta aquí la ronda.
Juega la 11, juega al cuponazo, porque cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros solo con el cuponazo de la 11.
¡Cuponazo!
¡Cuponazo!
Y a partir de ahora, el Noruega-España, es decir, todos contra Haaland, si ganamos, clasificados matemáticamente para la Eurocopa. Si empatamos, pues virtualmente, porque con un partido menos le seguiríamos sacando 2 puntos a Noruega. Si perdemos, nos adelanta Noruega, pero a Noruega le quedará un solo partido, y es contra Escocia, y a nosotros nos quedarán 2. Es decir, que ganando nuestros 2 últimos partidos... contra Chipre y contra Georgia, también estaríamos metidos. Vamos, no es un todo nada, pero podíamos hoy sellar ya el pasaporte y nos dejábamos de tonterías. Eso sí, hay que ganar a Haaland y compañía. Con los comentarios de Maldini, Cañizares, Poli Rincón y Pedrito Martín, ya están allí, como siempre, Miguel Ángel Díaz y, por supuesto, Manolo Lama. De nuevo, muy buenas, Manolo.
Hola, 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 muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Hace fresquito aquí en Oslo, hace frío, aunque cuando uno ve a Haaland entra en calor rápidamente. Juega España con Noruega, juega Noruega frente a España, y lo más llamativo, lo más importante, si ganamos directamente a la Eurocopa, si empatamos virtualmente a la Eurocopa, y si perdemos tendremos que certificarlo frente a Chipre y frente a Georgia. Sale el equipo noruego. Pero recuerda, Miguel Ángel Díaz Boyarizo, ¿quién juega por España?
En el momento en el que salen a calentar ya nuestros guardametas, 3 cambios mete Luis de la Fuente. Con respecto al partido ante Escocia, cambia la banda izquierda, entra Fabián en el centro del campo. España va a formar con Unai Simón en la portería, el apercibido Dani Carvajal en el lateral derecho, Fran García en el izquierdo, Lenormand y Laporte, pareja de centrales, con Rodri, Gavi y Fabián en el centro del campo, y arriba a la derecha Ferran, a la izquierda Ansu Fati, el delantero centro y el capitán es Álvaro Morata.
Bueno, es la confirmación de la alineación que va a presentar hoy don Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, cuando ya están los noruegos sobre el terreno de juego. Una Noruega que tiene a Haaland, que no tiene a Sorloth, titular Lodegaard por detrás del bicho, del animal, del rubio, del marciano, del androide, del extraterrestre. Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Aparte que llegas al estadio y está todo engalanado con imágenes de Haaland por todos lados. Y sí, lógicamente es el gran goleador del mundo que hay del último año y medio. Y lógicamente es un futbolista que yo creo que también condiciona mucho la forma de jugar de Noruega, pero es el jugador a vigilar. Es evidente que los centrales españoles han tenido problemas ante centrales poderosos. Vamos a ver hoy.
Bueno, pues la confirmación que ya te dije, Paco, anteriormente del equipo noruego, sin novedad. Nilan, el portero del Sevilla, va a estar bajo palos. Rierson, Strander, Ostigar y Bellin en línea de 4. Beriberge van a ser los pivotes. Derecha para Bob, izquierda para Aurnes, engancha Odegaard y arriba Jala. ¿Cuánto público va a venir aquí? Se va a llenar, Miguelito. Vamos a ver, el no hay billetes hoy en Oslo.
Sí, sí, se ha colgado el cartel de no hay localidades en este coqueto estadio. En el Ulevan caben 28.000 aficionados, va a haber en torno a 700, mucho estudiante de Erasmus por aquí, animando al equipo de Luis de la Copa.
Mira, ahí tienes a la hija de Maldini pegando saltos ya.
Por ahí andará seguro, seguro, ¿sí? Seguro. Venía con la camiseta de España,
¿eh? Otros 1.000 euros, Paco. Bueno, todo listo, todo preparado. Ya saben que pita un alemán, luego nos lo va a presentar Pedro Martín, el que quiera fútbol.
que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego. Y el que quiera radio deportiva, que escuche el que va a ser partido de la jornada del tiempo de juego. ¿De qué tiempo de juego, Miguelito? Del tiempo de juego de la cadena. Pero Domingo Castaño.
Vamos ya. Leo, alineación de Noruega. Está de horda Mansilla y de maestro de hordas o creador de hordas está Martín. Bueno, saludo ya a todos, ¿no? Está Santi Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Poli Rincón, hola Poli.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Ha llegado el otoño a Sevilla, Poli, o no?
Sí, sí, aquí está ahora mismo de día casi, pero ha llegado el otoño, sí, ha hecho mal tiempo ya. Ayer cayeron 5 o 6 gotas y hoy no, ninguna, más o menos.
¿Pero de temperatura cómo estáis? ¿20?
Bien, 28, 29 grados, no ha sido mucho, ya está bien.
¿En Valencia ha llegado el otoño?
Nada, manga corta, completa, todo el día.
Por aquí ya, más o menos, por el centro, ¿no?
Nada, nada, acabamos de venir del parque, enfrente de casa, del río, que es una temperatura siempre más húmeda, porque, bueno, había hay un falso río ahí, y me ha cortado.
Voy a leer, por posiciones, en qué equipos juegan los de Noruega. La portería es el Sevilla, la defensa es Dortmund, Vålerenga, Nápoles, Copenhague, solo hay dos tíos que juegan en Noruega. El centro del campo es Bodø Glimt, también Noruega, y el Vålerenga también. Arsenal, Burnley de Inglaterra, y la delantera Benfica, City, City. ¿Hay gol? ¿Dónde hay gol?
Leganés. Es Paco, gol, 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 gol. Vaya fiesta hoy en Butarque, marca el Leganés el quinto. Después de una buena jugada de Darío Poveda, el que la mete para adentro es Dani Raba para hacer el quinto. 37 de la segunda parte en la fiesta del Municipal. Leganés 5, marcó Raba. Amorebieta 0.
Mete un gol a tu factura energética y a los equipos de calefacción tradicionales y contaminantes. La aerotermia Ecodan es más ecológica y te ahorra hasta un 80% de tu consumo. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Nos voy a preguntar a Maldini y a Mansilla quién es el mejor, porque sé quién es el mejor. ¿Quién es el segundo mejor? Porque sé quién es el segundo mejor. Pero sí voy a preguntar por Oscar Bob. Pone que es del City, pero yo es que creo que no lo he visto en mi vida.
Sí, yo creo que sí lo has visto, Maldini.
Sí, es
un chaval con el pelo bajito, ligero, que juega generalmente por la banda derecha.
Con el pelo bajito, sí.
Perdón, bajito y ligero, con el pelo así como muy rizado, como rollo actor secundario.
Un poquito a lo afro, ¿no?
Nunca mejor dicho, sí, un poco a lo afro. Es un zurdito muy, muy, muy habilidoso, que no había sido titular en prácticamente ningún partido de la eliminatoria, de las eliminatorias, y que hoy le da Solbak en la oportunidad.
O sea, es Sulamin Yamal.
Sí.
Zurdito, banda derecha,
y joven, tienen otro,
20 años.
Y, sí, y tienen otro por la izquierda que para mí es mejor, que es Nusa, Antonio Nusa del Brujas, que no le pone de titular. Es mucho meter a Bobby Nusa, evidentemente, pero este chaval va a jugar a la segunda parte y puede volver loco a Carvajal. Es buenísimo.
Yo sí, casi me alegro, Maldini, que no pongan a Sorlo. Porque con un gigante me animo, pero contra dos sufrimos.
Claro, yo creo que busca más jugar por abajo en muchos momentos, juntar a Bob con el mediocampo, con Ausner, que son jugadores técnicos. También es verdad que mete a Berg. Berg jugó contra España en Málaga, el mediocentro del Bodø Glimt. Y Berge, que también va a jugar solamente un poquito en la derecha. Y yo creo que Odegaard jugará más retrasado y veremos si Bob juega en la media punta con Haaland. Yo creo que Noruega es un equipo que va a querer tener la pelota. El hecho de no jugar con Sorloth y jugar con Bob quiere decir que va a haber momentos que va a intentar combinar y que Bob se acerque más a recibir ahí,
o sea, que en el medio campo. Hoy no quieren que España tenga un 75% de posición.
No, yo creo que con los jugadores que tienen, con Odegaard, con Ausnes, con Bob, yo creo que va a intentar en muchos momentos disputarle en cierto modo la posesión, que es muy difícil, pero lo va a intentar.
Vale. Bueno, ya veremos si entra el Nusa este. Ya me has dejado con miedo para la segunda parte. El Nusa este
es bueno,
es buen jugador, de banda izquierda. El Brujas es un jugador también bastante habilidoso. La verdad es que Noruega está sacando jugadores muy interesantes.
Es mucho más descarado que Bob, que es un
menos
jugador.
Mal que esto no es un partido de Eurocopa ya, porque si no estaríamos.
Me voy. Recuerdo que en claro, España, o sea, en la ida, por decirlo de alguna manera, le ganamos 3-0, pero no estaba Haaland. Pequeño detalle.
Y fue un partido, acordados, que luego entra José Lu faltando nada, muy poquito.
Mete dos goles.
Al final, sí, pero al fue final. Un partido que el resultado engañó bastante. No digo que España no mereciera ganar, pero tampoco fue un partido fácil.
El 11 de España, ¿qué decimos? ¿Santi, te gusta?
A mí me gusta. Yo creo que el que tiene una gran oportunidad hoy es Ansu Fati. Hay muchos jugadores en banda que podían haber jugado por delante de él. Y Luis de la Fuente decide darle la oportunidad a Ansu Fati. Yo creo que el centro del campo lo tiene bastante claro. En defensa también yo creo que tiene muy claro Luis de la Fuente. pero hoy la sorpresa para mí es Ansu Fati. Y bueno, vamos a ver el chico si responde a tanta confianza, porque lleva tiempo sin levantarnos de los asientos como lo hacía antes.
Yo llegué a pensar que a lo mejor hacía una solución que el Barça ha hecho muchas veces, que es Gavi falso extremo izquierda. O sea, un cuarto centrocampista más, camuflado ahí en la banda. Pero no, adelanta Ansu Fati a Oyarzabal, a Brian Zaragoza. Y bueno, es que en esta convocatoria ya no hay muchos extremos, la verdad.
Yo es que no lo veo así, ¿eh?
¿Tú cómo lo ves?
Es que Ansu Fati no estaba en la lista primera. Ansu Fati viene igual que Brian Zaragoza porque hay unos lesionados.
Claro, claro.
Él no contaba con ellos dos y sin embargo hoy me sorprende que lo ponga de titular, que me parece bien, que yo a mí me encanta Ansu Fati, además creo que tiene gol, que es un futbolista que hay que darle la oportunidad otra vez de que pueda coger el ritmo y pueda volverlo donde estaba y como estaba. Y yo creo que sí, pero fíjate, yo para mí hubiera puesto más a Brian Zaragoza hoy, porque creo que el otro día se lo mereció mucho el chaval. A lo mejor es la bala que quiere guardar para el segundo tiempo. Y luego lo de Fran García me está diciendo algo. Yo creo que hoy en el partido, que es un partido donde se está jugando tanto, que no juegue Valde y que ponga
no,
Fran
que
García.
Está lesionado.
Ah, que está lesionado.
En Barcelona.
Ah, bueno. Pues no me he enterado.
Llamó a Pedraza.
Sí, en sustitución. Sí, es verdad. Cállate. Sí.
Fue sustituido y llamó a Pedraza.
Por lo demás, todo bien. Y me gusta que juegue Fabián. A mí, yo creo que Fabián, el otro día tenía que haber, ya te lo dije, tenía que haber salido desde el principio. Y hoy me demuestra que quiere tener más también un poco de balón él. Yo creo que solamente con Rodri ahí y con la fuerza de Gavi, tiene dos futbolistas que tanto Rodri como Fabián pueden jugar al fútbol, pueden manejar el equipo. Y tiene luego Fabián, tiene ese pase y la llegada que tiene y el tiro desde fuera del área. A mí me gusta el equipo. Y yo creo que Ødegaard, fíjate, te voy a decir una cosa. Hoy no juega Sorloth porque Ødegaard va a jugar libre de movimientos por donde quiera.
Bueno, puede ser. A mí, que después de decir esto, nos meterá seis. No me da tanto miedo un jugador extraordinariamente físico como un jugador extraordinariamente técnico. Quiero decir que si tiene el día Messi, está liquidado. Ya puedes mover el sistema a un 6-5-1, que no te sale nada. Mientras que he visto marcajes a Haaland de defensas que yo no pensaba que eran tanto, y bueno, pues la han llevado más o menos bien. ¿A vosotros, a ti te parece que con Santi, con Lenormand Laporta?
Vamos a ver, más allá, es que no da con un jugador para marcar a Haaland. O sea, el sistema defensivo en general en los equipos debe ser en grupo, debe ser grupal, debe estar basado en la táctica, en la posición de los jugadores en el campo, y luego obviamente las ayudas y demás. Esto del marcaje.
No, pero ese tipo de duelos, ¿eh? El balón largo que le ponen a Haaland,
sí.
Y hay que saltar
no,
contra
bueno,
él.
Es que el balón largo que le ponen a Haaland, Haaland es ganador. A mí lo que tenemos que estar atentos es a la segunda jugada. Haaland va a ganar a Lenormand y a Laporte si tiene en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, pero Haaland saltando en busca de una pelota largo no va a hacer gol. El que va a hacer gol o el que puede darle continuidad a la jugada de ataque es el que recibe. Luego, esa es la gran vigilancia. Y luego, las jugadas, los balones que vengan por banda y que puedan acabar en centros, evidentemente, Haaland también es ganador. Ahora, no es lo mismo que Haaland remate con oposición a que remate sin oposición. Hay una grandísima diferencia incluso también para Haaland. No me puedo imaginar que Haaland en un remate aéreo que viene fuerte, que viene en carrera, alguien le va a poder a él, ¿no? Pero lo que tienes que tratar es de, oye, a lo mejor no le gano, pero eso sí, no voy a renunciar al duelo. Le cargo, me salto fuerte y que tenga muchos más problemas para rematar. A partir de ahí se para a un futbolista físicamente fuerte.
Yo, como le hemos quitado el drama al partido de si palmamos nos podemos quedar sin Eurocopa, que ya sabemos que no, estoy deseando que pase una cosa, que haya un duelillo, balón ahí disputado, entre Gavi y Haaland. O sea, no me preguntéis por qué, pero estoy deseando.
Entre Gavi y Haaland, y que tiene que ver uno con el otro.
Un duelillo ahí, un balón, pero, el círculo central. Y además que estoy convencido que lo gana Gavi. O sea, es que estoy convencido.
Sí. Has puesto una comparación.
Que se va a atrever que creo, seguro. Que se va a atrever
pero,
seguro.
Pero no tiene nada que ver. Yo creo que se van a ver poco ahí. No
claro,
sé
pero
qué
Haaland, se va a lo
que yo creo que la filosofía del duelo. Va a marcar Gavi.
De hecho, exactamente, Manolo. Han cambiado ahora mismo el sistema.
Ahora mismo no sé si España los corners los marca Zonal o qué hace. La verdad es que no me acuerdo.
Yo a mí lo que me preocupa de nosotros es que Haaland nos puede hacer mucho daño, pero ya no el que marque gol, que puede ser, que lo, además sería lo más normal, o sea que es un futbolista, sino porque saben que nosotros sufrimos en balones colgados desde los laterales y cuando nos sacaron un córner también, el otro día los remataron un montón de veces y nos tocaron casi todos los balones y nos crearon muchísimos problemas por arriba. Entonces, Haaland tiene un objetivo, que es desestabilizar esa defensa. Y luego tiene jugadores que, si son listos, y me imagino que lo sabrán, como es su juego y cómo lo hace, que puedan aprovecharse de precisamente ese caos que te causa Haaland, tanto en balón parado como balón en movimiento.
Para mí estáis exagerando el miedo que pasamos el otro día, de tirar una vez, nada más. Lo que bueno, sí le pediría
si
a Unai
no
Simón
llegan a anular el gol,
es que si pueda salir, que salga. Hombre, pero si era fuera de juego. O sea, es que vuelvo a lo mismo. Era fuera de juego, bueno, ¿por qué no lo van a anular?
No, yo te digo.
Pero que sí le pediría a Unai que no dé un pasito para adentro, ya que ve dentro de la portería, porque solo van a oler estos bestias. ¿Cuánto añaden en segunda? Que estamos ya en el tiempo añadido. En el 1-1 de Ipurúa.
Añaden 5. Paco se ha disputado 1 minuto y medio de este descuento.
Empate a 1 entre el Eibar y el Huesca. ¿Cuánto añaden en la goleada de Leganés?
3, Paco, y estamos ya en el 45 y medio.
5-0 se pone el Leganés, segundo, empatado a punto con el Tenerife y a un puntito del líder, que es el Español. Vamos a zampar.
Estaba esta semana Álvar preocupado, Paco. Me dice, mira Mansilla, me voy a ir a Nueva York. Ya sabes cómo soy yo con el tema de las comidas. No sé allí cómo me voy a poder alimentar, cómo no. ¿Qué te parece si me echas una mano? Y le dije, pero vamos a ver, Álvaro, ¿cómo no me lo dices antes esto? Esto está solucionado en 2 minutos. Nos metimos rápidamente en la tienda online de Navidul.
Navidul.
¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Empezamos a buscar productos. Venga, lo más rápido. Una lonchita dejamos Navidul. Venga, enviarlas. La dirección, tal. Total, que llegó a Nueva York. Y tenía las lonchitas de Navidul esperando en el hotel. Pero es que encima, el que es un tío listo, dijo, oye, y encima me voy a ahorrar 10 euritos. ¿Y cómo lo hizo? Entrando en la tienda online y poniendo el código PROMOCOPE para Álvar y para todos los oyentes de Tiempo de Juego y de COPE. 10 euros de descuento en cualquier producto Navidul.
Hola.
Y así va por las calles de Nueva York el tío cantando aquello que cantaba el maestro de... El jamón de mi vida es Navidul.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr lo llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Termina el partido de Leganés con otro gol.
Sí, con gol del Leganés. Vaya obra de arte del equipo pepinero. El balón de Dani Raba al segundo palo. Lo que hace Portillo, que ha dado una exhibición en la media hora que ha estado en el campo, es tremendo. La pincha, la juega para atrás y Chico anota el sexto. Termina el partido en Butarque, 7-0 para el Leganés. Yo no sé si alguna vez el Lega ha ganado aquí. 6-0, se pone segundo. Tarde para olvidar, también para la Morevieta, que se queda en descenso y son 5 seguidos sin ganar. Así que al final del partido, Paco, Leganés 6, 3 de Miguel de la Fuente. Marcaron también Diego García, Dani Raba y Julián Chico. A Morevieta 0.
Segundo el Leganés, con 22 puntos como el Tenerife, pero mejor diferencia de goles con esta goleada, por supuesto. El Amorebieta se queda cuarto por la cola. Bueno, con los goles que le han caído hoy, no sé si incluso adelanta al Alcorcón. Yo creo que... Ah, todavía no. Vale. Termina con 9 puntos, zona de descenso la Amorebieta. Termina también en Eibar.
Sí, Paco, acabó con empate a 1, con goles ambos en propia portería, lo que describe fielmente lo que ha sido el partido durante 90 minutos. En el descuento sí que se ha abierto un poquito más el partido, se adelantó el Huesca con gol de Quique González en su propia portería, empató el Eibar mediada la segunda parte con un gol del central Pulido en su propia portería. Se rompe la racha del Eibar, que buscaba su sexta victoria, y punto de inflexión para el Huesca, que venía de 3 derrotas y consigue un punto importantísimo el día que debuta en el banquillo Antonio Hidalgo.
El Eibar se pone sexto con 19 puntos, como el Levante, que juega mañana y está por delante, o como Valladolid, que está por detrás y ya ha jugado. Y se queda el Huesca penúltimo, con 8 a 3 de la salvación. Y teníamos que celebrar el último, el sexto del Leganés.
Calefacción, gol, gol, gol. Aire acondicionado, golazo. Agua caliente sanitaria, gol, gol, gol. Así es la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric. Un 80% menos en tu factura energética. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
¿Qué quiere decir Pedro Martín?
Confirmar que es la primera vez que el Leganés en este estadio, en el estadio de Butar, que gana un partido 6-0. Partido oficial.
¿Y en el otro estadio?
Sí, sí, en el antiguo sí ganó 7-0, 6-0, 6-0, sí, sí, hay mayores goleadas. Pero en este estadio, desde que juega en este estadio en 1998, es decir, hace 25 años, nunca había ganado un partido por 6-0.
Ahora te pregunto por el árbitro alemán que le pita a España, pero hablando de estadios, ¿cuánta gente cabe en Oslo, en el Ullevaal? ¿Está lleno?
28.000 espectadores, todavía no está lleno, solo, pero está todo vendido. Y ya te digo que hay en torno a 700 aficionados españoles.
Solo 28.000, entonces muy ruidoso, muy infierno del norte no es, ¿no?
A mí me recuerda un poquito al Sadar, al Reino de Navarra, algo más pequeñito.
Un poquito más pequeño, ¿no?
Sí, que el Sadar. Sí, pero me recuerda a ese estadio.
Sí, sí.
Bueno, si es calentito.
Un campo agradable.
Se los va a notar, se los va a notar, ya verás.
Si hay buena
verás.
Temperatura, es un campo que gusta jugar tanto a local como a visitar.
¿Tú has estado allí varias veces?
Sí, estuve hace muchos años. Estuve hace muchos años, pues digo, es un campo bonito, es un campo de fútbol, que es verdad que no tiene un gran aforo, pero que tiene esa esencia de los campos de fútbol.
El árbitro
fue aquí donde Molina jugó esos minutos de jugador, fue aquí.
Justo
de muy izquierda.
Ahí nos clasificamos sí, sí. Para la, creo que el Mundial 2006, ¿no? La repesca, ¿cierto?
No, la repesca de 2003 para la Eurocopa 2004.
Eso es. Eso es. Y el problema ahí es la temperatura, pero si hace buena temperatura para jugar al fútbol, es un estadio fantástico.
Están a 5 graditos con sensación térmica de 3, 4. Bueno,
se podría mejorar, pero 5 grados. Tú vas a Noruega, te toca Noruega, dices 5 grados, dices, ¿dónde hay que firmar? Sí. Llévate a dos abogados que firmen ahí.
Más que es octubre. ¿No? Todavía claro. Respirable Noruega.
Claro, pero es que ahí se
puede
poner
en un
día,
partido que jugaba
en una ola de frío se pone a menos 10. Eso, en un
momento. Yo estuve en un partido que jugabas tú, Cañete, de portero con el Madrid.
Eso fue
no me acuerdo si era Moss o Rosenborg, entró en Trondheim, no me acuerdo.
En Trondheim.
Había 18 bajo cero.
Claro,
es que
hay un día malo. Hay un día malo, por una semana de frío, que sea en octubre, y llegas, te sales ahí al campo y dices, mira, yo no quiero ni ganar ni perder, no quiero irme.
¿No fue el día ese que sacaban a Casillas del colegio para un partido en Noruega?
Sí, porque yo me di un golpe con Morientes en la previa del partido, todavía en Madrid, ¿no? Un día antes.
¿Y así te evitaste el viaje o no?
Si lo llego a saber, me quedo en casa. Porque perdimos.
Sí, pero habrá faltado alguna vez. Que solo estabas pensando en que se acabe, que se acabe, que se acabe.
Sí, no, es que de verdad lo digo, que no es saludable. Jugar al fútbol así no es saludable, o sea, no disfrutas nada.
Todavía los que corren, ¿verdad? Los futbolistas, pero el portero que...
No, ni para los futbolistas, Paco, ni para los que están en el campo. Yo me acuerdo
aparte,
que es el que más frío yo he pasado.
Aparte estaba el campo helado. Estaba el campo helado.
Sí, yo me acuerdo que todavía me hablaba con Cañizares y me contó que se daba vaselina, ¿no? Cañete en los pies,
sí,
o en las manos.
Y una crema de estas de calor de masaje en los dedos
del Radio Sadí.
Y luego, por ejemplo, y luego había otra más fuerte aún,
sí,
que era mejor para este tipo de cosas. Y luego en las manos, lo que hacía era que me ponía hielo, en el vestuario, luego me la secaba bien y eso hacía que se quemara un poco la mano y que diera mucho calor. Pero es igual, lo de la mano es peor que lo del pie.
Ahora entendíamos cómo parabas.
Sí, hacía lo que podía. La verdad, esos días hacía lo que podía.
Final de baloncesto.
Yo he ido dos veces a Trondheim con el Madrid, con el Valencia, igual con el Rosimón. con el Rosenborg. Y he palmado las dos.
¿Las dos?
Imagínate.
Las bueno, estas son.
Sí, las Valencia estuve yo, me acuerdo, que estaba aquí que de entrenadora, que sí, Quique Sánchez Flores estaba entrenador.
Si es que cuando haces esa temperatura, jugar al fútbol...
Esto es Oslo, son 5 grados, 3 estación térmica, no estaban de todo. Final de baloncesto, Gran Canaria, Barça, Juanfran.
Con 10 puntos arriba para el Barça al final del partido, Gran Canaria 73, Barcelona 83.
También ha ganado el Barça el clásico del fútbol femenino, Atlético de Madrid-Barcelona, Nacho.
Lo intentó hasta el final, Paco, el Atlético de Madrid con Lola Gallardo, la portera, subiendo en los dos últimos corners, pero aguantó el resultado el Barça, que como decía antes, se coloca líder de la Liga F con 15 puntos, empatado con el Real Madrid, pero la diferencia de goles es favorable al Barça. Atlético de Madrid 0, Barça 1.
Pues ya ha terminado todo lo que tenía que terminar y ya nos quedamos pendientes de España. Bueno, y del resto de partidos que hay por ahí, juega Modric para Miguelito. Te has fijado en el 11 de Croacia, que juega en Gales.
Estaba echándole un vistazo a la alineación ahora mismo. ¿Y cómo no va a jugar Modric? Claro que juega Modric, sí.
Sí, pero entonces, ¿para qué dudas?
Por dos partidos seguidos. Por si acaso, digo, a ver si a última hora no va a aparecer la alineación y la cago.
Lo juega todo Modric.
Es indiscutible.
El partido completo, sí.
Salvo que le secuestre, juega Modric siempre, ya está, hombre. El árbitro.
La Eurocopa,
El alemán Tobias Stieler.
Sí, es un árbitro. Bueno, no, nunca la ha pitado la selección española. Ya es un árbitro veterano, 42 años. Lleva 11 años como internacional. Pero, por ejemplo, la Liga Campeones nunca ha pitado más allá de la fase de grupo. O sea, digamos que es un árbitro del segundo escalón. Pero yo siempre que lo he visto, no ha estado mal.
Bueno, a ver si tiene suerte hoy. Gema Santos, Berti.
Porque es momento ahora mismo en tiempo de juego de ahorrar tiempo y ahorrar dinero, como siempre con nuestros amigos de Berti. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú no eres de Berti, tengo que decirte que tienes que cambiarte ya, porque te está esperando tu seguro de coche desde solo 180 euros. Tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros. Pero es que además te hacen un regalazo. Te espera un año de revisiones ilimitadas y mantenimiento para tu coche. Yo qué sé, mira, rellenar los niveles de líquido o un pinchazo o revisarte 50 puntos de seguridad. Todo esto lo tienes incluido y mucho más durante un año entero al contratar tu seguro de coche con Berti. Así que entra ya en berti.es y cámbiate. Berti.
Berti, berti.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será. Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.